siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cersala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los Institutos de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 15 de mayo de 2015 de La Luna salía a tiempo radio. Te recuerdo que nos puedes seguir en diferido en las siguientes emisoras. En Radio Clara los lunes de 17 a 19. En Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17. Y en Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salía a tiempo radio. Iniciaremos nuestras secciones, como es habitual, con Claro de Luna. El poeta Paco Gil entrevistará a Noemi Soriano, responsable de programas de exclusión social de la Federación de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad de la Comunidad Valenciana, FEAPS-CV. Nos hablará sobre la guía que ha publicado esta federación sobre el derecho de la persona discapacitada intelectual a una vida afectivo-sexual. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la afirmación del presidente de la patronal COE de privatizar la sanidad y la educación. En Mente y Cuerpo Sanos hablaremos sobre el consumo responsable de alcohol. La psicóloga clínica Sandra McLean entrevistará a la pedagoga Miquela Guarente. En el espacio de Carrevolta al Diego de Santa Teresa incidiremos en la tesis titulada La violencia de género en el discurso televisivo. Josep Martínez, miembro de Carrevolta, entrevistará a la socióloga y autora de esta tesis, Emma Gómez Nicolau. En el espacio de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, con dos patas, Carmen Navarre, vicesecretaria de esta organización, entrevistará a Katy Parra, poetisa integrante del proyecto Animales entre Animales. También estará con nosotros Juan Rubio, editor. En el informativo La Luna, noticias internacionales, nacionales y locales. En la información estará quien te habla, Enrique Tebar. Al final del informativo, Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, entrevistará a Rafael Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Usuarios de la Sanidad, ABUSA. finalmente despedida en verso. El poeta Paco Gil nos informará sobre el poeta Horacio Castillo y nos recitará el poema de este autor titulado El pecho blanco, el pecho negro. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos, más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es que la Federación de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad Valenciana, FEAPS, ha editado una guía para promocionar una educación afectiva sexual en este colectivo. Nos acompaña Noemí Soriano como responsable del programa de exclusión social de FEAPS Comunidad Valenciana. Buenas tardes, Noemí Soriano.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando.
En primer lugar, quería preguntarte, ¿qué es la discapacidad intelectual?
Desde FEAPS utilizamos el concepto que recoge la Asociación Americana para las Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo. Pero yo creo que para la gente que nos está escuchando, más que definir ahí, dar una definición demasiado de libro, pues desde FEAP nos gusta decir que la discapacidad intelectual es una circunstancia de algunas personas que hace que les cueste un poco más entender algunas cosas o necesitan más tiempo para resolver problemas o para vivir al ritmo habitual del resto de personas. Lo que sí que nos gusta insistir mucho cuando nos preguntan o cuando tiramos a definir lo que es la discapacidad intelectual, sobre todo nos gusta dejar claro lo que no es. Se tiende a confundir, por ejemplo, discapacidad intelectual con enfermedad mental, si bien es cierto que algunas personas con discapacidad intelectual padecen trastornos mentales, pero no todas las personas. Por lo tanto, yo creo que es una de las primeras cosas que tenemos que tener clara. No confundir la discapacidad intelectual con la enfermedad mental. Tampoco, por tanto, es una enfermedad. Yo creo que es otro de los mitos que hay que derribar. Y también entender que la discapacidad está en el entorno, no en la persona. Y que, de alguna manera, pues todas las personas tenemos alguna limitación u otra a lo largo de nuestra vida.
En 2010, la ONU publicó un estudio en el que el 90% de las personas con discapacidad intelectual sufrieron abusos sexuales alguna vez en su vida. ¿No es así?
Sí, es cierto que la ONU ya alerta de esa situación y hay otros estudios que también lo recogen así, y por eso también la importancia que desde FEAPS hacemos de que la educación afectivo-sexual es muy importante para prevenir abusos, además de otras medidas que también hay que tomar.
¿Qué motivos te han llevado a escribir esta guía sobre el derecho de la persona discapacitada intelectualmente a una vida afectiva-sexual?
Como decíais al principio, yo soy la responsable del programa de exclusión social, un programa que lleva funcionando desde el año pasado, está financiado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De este programa contempla varias áreas de actuación y una de ellas, por la que FEAPS está apostando muy intensamente, es el área de diversidad sexual. Entonces venimos haciendo todo un trabajo desde el año pasado a través de talleres itinerantes por diferentes entidades de FEAPS, talleres de educación afectivo-sexual desde la perspectiva de género y de la diversidad dirigidos a personas con discapacidad intelectual, y también nos dábamos cuenta que todavía se siguen encontrando muchos obstáculos para que las personas puedan vivir su sexualidad de una manera saludable y plena, y entendimos que podíamos elaborar una guía que apoyara todo este trabajo que estamos realizando a través de los talleres, y en concreto una guía que fuera útil en este caso, sobre todo pues para la sociedad en general, en concreto para madres y padres con hijos e hijas con discapacidad, para personas de apoyo y para profesionales que trabajan en el ámbito, y como digo, para la sociedad en general.
¿Qué temas tratas en esta publicación?
Es una guía breve, pero que en poco contamos mucho. Tiene tres objetivos fundamentales. En primer lugar, desmontar los mitos que existen sobre la sexualidad de las personas con discapacidad intelectual. La segunda, ofrecer algunas orientaciones a las personas de apoyo, sean familiares, sean profesionales, para que les sean útiles en su papel educativo. Y, en último lugar, nos parecía importante a través de la guía poder visibilizar los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad, que a menudo pues no se respetan o no se tienen en cuenta.
Si te parece, me gustaría hacer referencia a los mitos que hay sobre las personas con discapacidad intelectual. Uno de ellos es que no tienen sexualidad o necesidad de expresarla. ¿Qué nos puedes decir?
Pues efectivamente, yo creo que ese es uno de los primeros mitos que surgen. Tienen que ver con el hecho de pensar que las personas con discapacidad intelectual, pues por el hecho de tener una discapacidad, esto no les limita para poder disfrutar como el resto de personas de esta dimensión que es tan importante, además a lo largo de toda la vida, desde que nacen hasta el final. Es una dimensión más de la vida, de sus vidas, que hay que atender y que hay que educar. Como digo, su sexualidad, como en el resto de personas, porque muchas veces se piensa que las personas con discapacidad tienen una sexualidad diferente, tienen la misma sexualidad que podemos tener cualquiera de las demás personas, con las mismas preocupaciones, los mismos deseos que cualquier persona.
Otro es que pueden transmitir genéticamente la discapacidad intelectual. ¿Qué nos puedes decir sobre este asunto?
En primer lugar, supone afirmar que el origen de la discapacidad es genético, y esto no está comprobado científicamente. La discapacidad intelectual responde a múltiples causas. Además, nos parece que esta concepción de entender que pueden transmitir genéticamente la discapacidad supone ligar sexualidad y reproducción, cuando la sexualidad es un valor en sí misma y no se la puede entender solo en función de la reproducción.
También hay un prejuicio sobre que estas personas con discapacidad intelectual tienen una sexualidad incontrolable, perversa, impulsiva, promiscua y por eso llena de peligros. ¿Qué nos puedes comentar?
Después del mito este primero que hemos dicho de que las personas con discapacidad intelectual son asexuales, y que además esto tiene mucho más peso cuando hablamos de las mujeres con discapacidad, todavía se cree que son más asexuales, parece que con los hombres hay mucha más aceptación social hacia su sexualidad. Este mito por el que me preguntas es el otro gran mito, el que tienen una sexualidad incontrolable, que no se pueden controlar, que está llena de peligros. Insisto mucho porque también se piensa que las personas con discapacidad intelectual, a la hora de atender su vida afectivo-sexual, no difiere de las dificultades o de las limitaciones que podemos encontrar el resto de personas. Este mito de que las personas con discapacidad son impulsivas, son promiscuas, lo que ocurre es que como no suelen recibir, en primer lugar, educación afectivo-sexual, muchas veces no saben distinguir a lo largo de las diferentes etapas lo que son conductas apropiadas e inapropiadas, cuáles son aquellas expresiones sexuales o afectivo-sexuales que pueden realizar en público y cuáles corresponden al ámbito privado e íntimo. Esto es una cuestión que trabajamos mucho en los talleres, qué conductas son apropiadas y cuáles no en público y en privado, pero también tenemos que entender que las personas con discapacidad tienen grandes dificultades para encontrar espacios de intimidad, porque muchas veces esos miedos de las familias, esa sobreprotección, hace que estén como controlados y controladas las 24 horas del día. También necesitan sus espacios de intimidad para poder desarrollar.
¿Qué otros mitos o tópicos podrías añadir?
Otro de los grandes mitos también es pensar de partida que todas las personas con discapacidad intelectual son heterosexuales. Tenemos que entender que las personas con discapacidad intelectual pueden tener otras identidades de género, ¿no? Solamente la heterosexual. Sí que resulta muy complicado, en primer lugar, para ellos y ellas, el poder salir de un armario que muchas veces no saben ni que existe.
Entonces, la situación afectiva sexual de estas personas se complica si además son homosexuales, ¿no es así?
Exacto, se complica porque muchas veces les cuesta salir de un armario que muchas veces no saben ni que existe, porque nadie les ha explicado que lo que están sintiendo, que lo que significa. Por lo tanto, eso supone muchas veces en la persona una angustia, un malestar de no entender.
¿Qué consecuencias tiene la persona con discapacidad intelectual no poder expresar su conducta afectiva sexual por falta de educación o rechazo social?
Las personas con discapacidad intelectual en estas últimas décadas, por suerte, pues ha habido un cambio muy grande y un avance muy grande en cuanto a su visibilidad, en cuanto al reconocimiento de derechos, y que su derecho a tener una vida afectivo-sexual plena, saludable, sana, sigue siendo el ámbito más olvidado, sigue siendo la asignatura pendiente, y por lo tanto creemos que ahí hay que seguir trabajando, ya que el hecho de negarle a una persona su sexualidad es una forma de excluir, y que al final pues las personas con discapacidad tienen ganas de salir, de sentirse atraídos y atraer, de sentir placer, de dar placer, de desear como cualquier persona, y eso es parte de su salud y de su bienestar. Por lo tanto, hay que seguir insistiendo porque las consecuencias son altamente negativas. Todo esto lo que hace es que se expongan a abusos, a prácticas de riesgo, y por eso también insistimos en que la educación afectivo-sexual no solo tiene que ir dirigida a la prevención de abusos, sino también a dar todas esas herramientas para que las personas la puedan vivir con el mayor bienestar posible.
¿Qué mensaje comunicarías a los padres para hacer frente a la sexualidad de su hijo o hija con discapacidad intelectual?
Va a depender mucho de las necesidades de apoyo que tenga a su hijo o hija con discapacidad intelectual. Creemos que esto es una tarea que implica a madres, a padres. En la guía damos algunas orientaciones, no solo de lo que sí que pueden hacer, que no es muy diferente de lo que harían con un hijo o con una hija que no tenga discapacidad, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces en las familias el tema de la sexualidad sigue siendo, en general, si tengan hijos o no con discapacidad, pues sigue siendo un tema tabú, sigue siendo un tema que cuesta entablar comunicación entre los miembros de la familia, pero que esto sería para el caso de que tengan un hijo con o sin discapacidad, pues no negarle su sexualidad, no reprimir o prejuzgar manifestaciones sexuales si estas se expresan, y si se expresan y no están expresadas en el lugar adecuado, pues eso hay que hacerlo entender con tranquilidad, no desde el enfado. La comunicación es muy importante, es decir, la comunicación que tú entables con tu hijo o con tu hija, y es algo que empieza desde que nace y va pasando por todas las etapas. Muchas veces también es esa idea, cuando llega la adolescencia, los padres y las madres se dan cuenta que sus hijos son seres sexuales, cuando no hay que esperar a la adolescencia para entablar esa comunicación y crear esa confianza. Por lo tanto, yo creo que no sobreproteger, no infantilizar, que esto se suele hacer mucho más también con las mujeres con discapacidad, no tomar decisiones sobre sus cuerpos sin consentimiento de la persona, no impedirles hablar o preguntar sobre el tema, y también no facilitarles información engañosa, sino una información que esté adecuada a su nivel de comprensión.
¿Dónde se puede adquirir esta guía sobre el derecho de la persona discapacitada intelectualmente a una vida afectiva sexual?
La guía, todas las personas que estén interesadas la pueden conseguir a través de nuestra página web, cv.org, ahí la pueden descargar, no van a tener ningún problema para descargársela a través de la página. Me gustaría invitar a todas las personas que nos estén escuchando, porque este mes organizamos unas jornadas que se llaman Visto y No Visto, sobre discapacidad intelectual y exclusión social, donde además vamos a tener un espacio para realizar un taller dirigido a personas con discapacidad intelectual, con la idea de formar a personas con discapacidad en diversidad sexual para que luego ellos y ellas puedan formar a otras personas en este tema. Hay muchas más actividades que contempla esta jornada, así que si hay personas interesadas, son el 26 y 27 de mayo, y en nuestra página web también pueden encontrar todo el programa y la forma de inscribirse.
Pues muchas gracias, Noemí Soriano, como responsable del programa de exclusión social de la Federación de Asociaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual de la Comunidad Valenciana.
Gracias al programa por darnos esta oportunidad.
En la presente edición de Pregunta a pie de calle del programa La Luna Salía Tiempo Radio, hemos preguntado a la ciudadanía de Valencia Capital sobre las declaraciones de Juan Rosell presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, COE, en las que afirma que hay que privatizar la sanidad y educación en España. Escuchemos.
Yo dentro de un mes me voy a poner una vacuna y estaba pensando yo, ¿ahora qué pasa? Que si te pones una vacuna que te es necesaria, has de pagar. Ahora me pongo malo, tengo que pagar. Ya no solo el medicamento, sino el hecho de ir a que te atiendan el médico. La verdad es que me preocupa muchísimo, porque la verdad es que esto es increíble. Lo que quieren es que la clase pobre se muera, los ricos paguen. Pero los que no puedan pagar, pues se quedarán fuera, y es una situación muy mala para el país. Y luego también el tema de la educación, otro tema fatal, porque la verdad es que el que no tenga dinero no puede tener derecho a un colegio, a unas clases. Esto ya es el fascismo duro y puro del capitalismo que nos están imponiendo.
Yo pienso que no hay que privatizar, lo que hay que hacer es gestionarlo bien. La solución no es dejarlo en manos de gente que solo quiere ganar dinero, pero hay que gestionar bien la sanidad pública y los colegios públicos. Yo creo que está muy mal gestionado el dinero público en este país. Es decir, que la sanidad pública tiene muchísimos recursos y se gasta muchísimo dinero, y estaba muy mal gestionada, muy mal. Se gasta en lo que no toca y en lo que toca no se gasta, y en la educación lo mismo. Yo es que justo trabajo en sanidad, entonces la sanidad privada, el problema es que va a sacar dinero y la atención al paciente es muy mala. Entonces no creo que la solución sea privatizar.
Desde el punto de vista de los derechos humanos, fatal, porque todo el mundo tiene que tener asistencia sanitaria. Pero también es verdad que muchos funcionarios, con el tema de que están ahí ya colocados y no pueden despedirles, se están dejando mucho. Eso es un sector que hay que ir formándose todos los días y no te puedes dejar.
Desde un punto de vista político me parece muy capitalista esa actitud, como diciendo los que tengan dinero se pueden permitir ser curados y sanados y los que no, pues los eliminamos del mapa. Tampoco me parece bien. Muchísimos funcionarios, sobre todo en hospitales privados o clínicas privadas, están siendo muy incompetentes por el tema de que ya estoy aquí no me voy a mover. Yo, por ejemplo, el otro día me fui a una clínica privada, porque tengo seguro privado, y me tuvieron esperando una hora y media, solo porque el doctor decidió coger a muchísima gente, más de la que podía. No sé si le darán subvención o cómo estará el tema, pero yo también tengo cosas que hacer con mi tiempo, entonces tampoco me parece estar una hora y media esperando. Y eso es una clínica privada.
La privada, en teoría, te cogen antes, y en lo público te cogen más tarde, que es normal, viendo la cola que hay. Privatizar, ¿no? Pero sí que es verdad que se debería pedir los requisitos a los profesionales sanitarios que se encuentran trabajando allí.
¿Qué tiene que decir el presidente de la patronal? Eso es lo que le pertoca de él, lo que tienen que decir es nosotros. La sanidad y la educación tienen que ser absolutamente públicas, perquè és el futur del poble, és el present la sanitat i el futur l'educació, i això no pot estar controlat més que per l'Estat, per el conjunt dels ciutadans.
Vamos, totalmente en contra, pues porque solo podrían costeársela los que tuvieran unas rentas muy altas, y el resto pues a pagarlo con lo que podamos.
Que no, está bien, porque es de todos. Y entonces no sabemos cuánto valen y cuánto nos puede llegar a valer en el futuro. Eso pasa como las hidroeléctricas. Hemos vendido la hidroeléctrica y ahora nos están vendiendo nuestra luz a un precio excesivo, un monopolio, y entonces eso es para nosotros que somos los ciudadanos, eso no es rentable.
Se nota que es empresario y que realmente lo que a él le interesa, privatizar la sanidad para poder conseguir más beneficios, la educación. Lo que a él le interesa, que haya colegios concertados privados, hospitales privados, para que él se lleve parte del pastel que se van a repartir si lo consiguen privatizar. Cualquier ciudadano que quiera o estudiar y tenga que comerse una educación religiosa, sobre todo porque van a ser privados religiosos, y el que no pueda pagarlo realmente, porque al final vamos a tener que ir a un hospital para pagar, nunca ha pasado, o para no tener una educación realmente digna, pagar por ir al ciudadano que no pueda permitírselo.
Creo que debería ser un derecho y que no debería estar privatizado.
Pues una barbaridad. La sanidad y la educación siempre pública, porque con ello garantizaremos los derechos de todos los ciudadanos.
Que está mal, porque todos tenemos derecho a una sanidad pública. La privatización perjudicaría a las personas que no tienen para pagarse un médico para poder hacerse las operaciones necesarias o todas esas cosas.
Eso no se puede decir, y menos en estos tiempos que hay. Ahora privatizar la sanidad y la educación me parece retrógrado y es para enriquecer a sus amiguetos. Perjudica al ciudadano, a la igualdad de oportunidades para todos, a las personas humildes, pues lo de siempre, la patronal.
Yo creo que todo lo que sea privatizar va en perjuicio de lo público y del bien común. Vamos, no creo que sea una tendencia buena el tema de las privatizaciones. Yo creo que a todo tiene muchos recursos, evidentemente. Todo lo público da accesibilidad a gente con menos capacidad económica.
Obviamente, en contra de la privatización es ir hacia atrás, perjudicar a la clase baja y media, que ahora mismo está desapareciendo. Lo público, ¿cómo se gestiona en este país? Y más estamos en la ciudad clave para modelo de gestión de lo público por parte de los políticos y la administración, que es un caos. y volverán a ganar, porque la semana que viene hay elecciones otra vez y volverán a ganar porque somos así. Habría que revisar las listas porque igual votan hasta los muertos. Castigar con el voto. O sea, que las elecciones están para eso. Pueden ser muy afines, pero si lo han hecho mal tienes que castigar. Ya los votarás en la siguiente legislatura, pero tienen que aprender que las cosas no se hacen así. ¿Cómo se les enseña eso? Porque no tenemos otro medio de expresión útil, que es las urnas. Y si tú vas a las urnas, no, es que Rita Barberá saltando en el balcón en falla me hace mucha gracia, ya, pero es un puto desastre esa señora y ese partido. Yo no digo que no lo vayan a hacer bien dentro de mucho, pero tienen que escarmentar.
Un toque de atención por parte de la sociedad que les frene los pies y que de alguna forma pues les diga, oye, igual no está bien ya que paréis de actividades delictivas y de robar las arcas públicas, vaciar las arcas públicas.
Y votar, yo creo que con lo que verdaderamente tú te sientes identificado y no pensando, no voy a votar a este partido porque no va a salir, porque esta encuesta, porque lo de las encuestas es otra. La primera persona que me pregunta algo en 3 años por la calle. Yo todas esas encuestas que salen, a mí no me ha preguntado nadie nada, ni conozco a nadie que haya contestado ninguna encuesta. Pero no, Ciutadans, no, el PP va a sacar, Compromís va a sacar solo 5 escaños, no, el PSOE tendrá que hacer... Habrá que verlo. ¿Eso quién lo ha dicho? ¿Una empresa pagada por el Partido Popular o por Ciutadans o quién? Que tengas claras tus ideas, pero tienen que escarmentar con el voto. No tenemos otra opción. Si hubiera otra forma de decir, no, mira, voy a votarlos, pero es que luego puedo presentar una estancia, puedo hacer una manifestación, puedo hacer el Cindy de Greuche, su puta madre, pero es que no hay nada. Hay urnas. Y como son cada 4 años, pues habrá que aprovechar.
Lo están haciendo. Porque vamos a ver, ahora, por ejemplo, que tengo que hacer el máster, que antes eran 6 meses y un examen, ahora me lo van a poner de 2 años. Y si yo no termino mi carrera a tiempo, todos los másters van a ser de 2 porque ya estaremos en el 2017. Con lo cual ya lo están privatizando todo. Perjudicar, como en el franquismo, a la familia de clase media, porque no lo podemos pagar. De hecho, tengo compañeras que se han tenido que dejar la carrera. Han recortado becas y han subido los créditos. Yo este año he pagado 2.000 euros casi de matrícula. O estudian los ricos o no vamos a poder estudiar.
Vamos hacia la privatización. Es inevitable. A largo plazo es inevitable. Duele, pero estamos viendo que educación y sanidad pública cada día se desgasta más. Y la política desde el gobierno es a desgastarla, a recortar y a desgastarla. Contra eso podemos gritar, podemos manifestarnos, pero al final hay que ser consciente de que no se puede ir contra ello.
Muy mal, porque los pilares de la sociedad deben ser para mí educación, sanidad y pensiones.
Yo que sí, por una razón, pero no privatizar la enseñanza ni la sanidad como tal, sino la dirección para que sea más rentable, porque estoy acostumbrado a ver que en la sanidad que se necesitan excesivos médicos y la mitad del día se lo pasan en la biblioteca o por ahí, y los quirófanos, por ejemplo, podían ser rentables por la tarde. También porque una inversión con tanto dinero que solamente sean rentables 7 horas al día me parece absurdo.
Esto sucede porque hay unos intereses propios por parte de la patronal que en un primer momento ellos se pueden permitir, en el claro ejemplo del aborto, se pueden permitir ir a Londres o donde quieran. Ellos, si les tienes que trasplantar el corazón, se pueden ir a Estados Unidos o pueden hacer lo que quieran con el capital que ellos poseen. Y en segundo lugar, defiende unos intereses propios, los intereses propios de la patronal, que hacen que puedan subordinar al resto de la gente, sobre todo a los trabajadores, a los beneficios propios.
Los españoles beben de media 9,8 litros de alcohol puro por persona, por encima de la media de los países de la OCDE, que está en 9 litros. Son las españolas con mayor nivel educativo las más propensas a hacer un consumo de riesgo, mientras que los varones más bebedores son aquellos que tienen menos estudios. España tiene una tendencia a la baja en cuanto a consumo de alcohol en línea con los países de la OCDE. En Mente y Cuerpos Sanos del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, la psicóloga clínica Sandra McLean nos tiene preparada una entrevista sobre el hecho de que el consumo responsable de alcohol es posible.
Buenas tardes, queridos y queridas escuchantes. Una vez más estamos en el espacio Mente y Cuerpo Sanos. Esta tarde tenemos como invitada a Miquela Guarente. Ella es pedagoga y educadora especializada en salud. Ha trabajado durante más de 10 años en diferentes programas de promoción de la salud en Caracas, Venezuela. Y desde hace aproximadamente 6 meses vive en Valencia y escribe artículos de salud en diversas plataformas electrónicas de América Latina. Buenas tardes, Miquela, bienvenida.
¿Cómo están? Buenas tardes a quienes nos escuchan.
Con Miquela esta tarde vamos a hablar de un tema muy, muy importante en nuestra sociedad. El tema está relacionado con el consumo responsable de alcohol, algo que preocupa mucho, sobre todo a padres y madres de adolescentes. Miquela, para empezar esta entrevista, ¿nos podrías hablar un poco acerca de qué significa esto del consumo responsable de alcohol? ¿Qué sería este término? ¿Qué implicaría?
Sí, está buena la pregunta y la iniciativa que han tomado con respecto a transmitir esta información a papás, a educadores, a mamás, porque los principales transmisores de mitos somos los adultos y la idea es generar prevención positiva a partir de esto. El consumo responsable de alcohol pareciera que todo lo responsable es aburrido y la idea es que se pueda consumir alcohol tomando decisiones libres, es decir, que no sea bajo la coerción de otra persona que me esté presionando porque no consumo o porque consumo de manera inapropiada según los patrones sociales. Entonces, la idea es poder consumir alcohol porque lo quiero hacer y que esto no genere unos daños. Ahora, los indicadores son: si poco consumimos, pues entonces vamos a comenzar a sentir esos mareos, esa taquilalia, es decir, vamos a comenzar a hablar constantemente, rápido, pero eso es como un valor muy personal. En la medida que tengas esos indicadores en tu cuerpo, pues es una alerta física de decir, estoy consumiendo más de lo que mi cuerpo puede tolerar en este momento.
¿Qué significaría uso y qué significaría abuso del alcohol?
La Organización Mundial de la Salud habla del uso, aquí quiero ser específicamente citando a este organismo, porque por ocasión de consumo, es decir, una vez que te sientas a tomarte el alcohol que decidas consumir, son 30 gramos en el hombre y 20 gramos en la mujer. ¿Qué significa esto? Más o menos unas 3 cañas o 2 cañas. Es decir, que cada cerveza o que cada trago más o menos tiene 10 gramos. Esto es por ocasión de consumo. Tú puedes tener varias ocasiones de consumo durante el día, porque si tú haces un recorrido de bares, por ejemplo, y te sientas a tomarte 1 o 2 cervezas en cada lugar, pues entonces vas excediendo. Ahora, el uso es que tú lo consumas socialmente sin presión. Yo hago aquí mucho hincapié con el tema de la presión social. Entonces, consumir alcohol de manera responsable, no quiero decir que los menores deban consumirlo, ojo, sino que lo hagas porque decidas hacerlo y se hace o se torna abuso cuando se hace repetido y además con el patrón de bebo hasta consumírmelo todo de manera inapropiada, haciendo que tomes decisiones no responsables o haciendo, por ejemplo, que tengas el típico blackout, que es que tienes el apagón y se te olvida todo y no sabes qué hiciste. No es sinónimo de diversión. El consumo responsable es sinónimo de pasarla bien, de disfrutar y de acordarse de lo que pasa en esa situación de consumo de alcohol.
¿Podrías hablarnos un poquito en relación a lo que estabas comentando de los menores y demás? La incidencia en España, ¿a qué edad se empieza a consumir alcohol en España en la actualidad?
Según el Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad, la edad de inicio de consumo de alcohol aquí es de 13 años 7 meses, lo cual es bastante inapropiado. Es bien interesante porque la presión social hace una vez más que te inicies para tomar decisiones inapropiadas rapidito y de manera inadecuada con respecto al consumo de alcohol. Como aquí nos están escuchando seguramente educadores, papás, mamás, pues entonces la idea es poderles transmitir un mensaje de calma. Vamos a buscar y a tomar información importante para poder una vez más transmitirle a ellos la información. Entonces, a partir de la prevención positiva, no se trata de decirles no, no es legal. Efectivamente es así, no es legal. Pero la idea es poder poderles informar que, como están en pleno crecimiento, la idea, y como los adolescentes, los jóvenes, están muy pendientes de su autocuidado, su autoimagen, esto podría hacer mella en su crecimiento. Entonces, en este sentido, concentrémonos como esta en una de las aristas para hablar del consumo temprano en temas de menores.
Miquela, en relación a lo que comentas, el comienzo en las conductas de consumo de alcohol es muy temprano en España. Pero además existen diferencias entre sexos, hay diferencias en las tendencias de consumo entre las chicas y los chicos a tan temprana edad.
Cada vez más las mujeres están tomando más alcohol y más abiertamente. Entonces, lo que sí es importante tener en cuenta, y esto lo hablo biológicamente, es que las mujeres tenemos menos tolerancia al alcohol que los hombres. Y esto es porque tenemos menos de una enzima, que se llama alcohol deshidrogenasa, que hace que la metabolización sea distinta a la de los chicos. Entonces, en este caso, pues los varones de alguna manera metabolizan y consumen más rápido por altura, tamaño, masa corporal e índice de grasa corporal. Entonces, en este sentido hay que tener esto pendiente, porque si las mujeres intentamos tomar a la par de los hombres, tenemos que tomar en cuenta esto. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con esas chicas que constantemente beben y dicen, oye, pero yo tengo amigas, por ejemplo, que beben a la par de hombres? Y es porque cada vez el consumo se hace más lejos. Si yo, por ejemplo, estoy acostumbrada, entre comillas, a tomar 2 o 3 cervezas, si tomo esta cantidad en la medida que pasa el tiempo, pues quizá ya no sea suficiente. Entonces, tengo que seguir tomando más y mi tolerancia se llega a la par de un hombre.
¿Podrías explicarnos un poquito más qué es esto de la tolerancia y cuáles serían sus consecuencias vinculándolo con el abuso del alcohol del que nos hablabas previamente?
Sí, mi cuerpo de alguna manera se va acostumbrando, por decirlo de alguna forma, a estos límites de alcohol. Y efectivamente esto genera unas consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Cuando yo comienzo a tener algunos indicadores del consumo excesivo de alcohol, como por ejemplo que me mareo, que ya no hablo tan fluido, que de repente no coordino mis movimientos de manera apropiada, comienzo a reírme mucho, o de repente cuando tengo consumo excesivo de alcohol empiezo a llorar, que hay como esta variación importante en el humor. Cuando yo genero tolerancia, me acostumbro a que cada vez necesito más alcohol en mi cuerpo para que estos síntomas comiencen a aparecer. Y efectivamente, si no tenemos indicadores, alertas, como por ejemplo el entorno familiar, el entorno educativo, que de alguna manera nos pueda hacer un llamado de atención, pues podemos estar transgrediendo la norma, ¿okay? Y inclusive arriesgando a nuestro cuerpo a generar esta adicción que yo cada vez quiera o necesite. La idea es no llegar a la adicción, la idea es disfrutar de la ocasión para que la situación de cuando yo decida consumir alcohol sea porque quiero hacerlo, decido hacerlo y para pasarla bien.
¿Podrías hablarnos de algo que preocupa bastante en la sociedad? ¿Cuáles serían los efectos a corto, medio y largo plazo?
A corto plazo yo creo que se pueden notar prácticamente de inmediato dependiendo de la cantidad de alcohol a la cual estés acostumbrado. Lo que te decía hace un ratico, de por ejemplo las variaciones en el estado de humor, por otro lado disminuye la capacidad de estar alerta, la visión, obviamente disminuye los procesos de pensamiento y juicio, lo que me podría llevar, por ejemplo, a una toma de decisiones inapropiada. Cosas, por ejemplo, que podrían pasar, que yo decida tener contacto íntimo con otras personas y olvide el uso de métodos anticonceptivos, me arriesgue a infecciones de transmisión sexual o decida coger el coche, lo cual arriesga mi vida y de las personas que están conmigo. Entonces, eso es a lo cual no queremos llegar. La idea es, insisto mucho con esto, el tema de disfrutar la ocasión de consumo. En términos de largo plazo, pues evidentemente, y lo comentábamos aquí fuera del aire, es que cuando se consume alcohol constantemente en el tiempo y no hay alertas o no hay llamados de atención en el entorno, pues entonces no hay unos síntomas o no tan evidentes de alarma o de alerta para poderte dar cuenta. Entonces, por ejemplo, las alteraciones del hígado, alteraciones en el ritmo cardíaco, que no te vas dando cuenta sino en la medida que tú acudes a un especialista, e inclusive puede alterar tu fertilidad. Entonces, la idea es que se consuma de manera apropiada, prudente, responsable, que se disfrute para no tener estos daños en la salud permanente.
¿Cuándo aparecen estas manifestaciones sintomáticas normalmente, las que ya se dan a largo plazo? ¿En qué periodo de tiempo aproximado pueden aparecer?
En términos de tiempo va a depender mucho también del inicio del consumo de alcohol. Cuando hablamos de menores, por ejemplo, que están todavía en proceso de desarrollo, que todavía tanto el sistema inmunológico, el sistema neurológico, el desarrollo general del cuerpo todavía no se ha terminado, se puede acelerar el proceso de deterioro. Aquí quiero hacer mucha insistencia en el entorno familiar, porque a veces la misma persona no está en la capacidad porque lo desconoce o porque simplemente hace la vista gorda y no le da importancia a daños que puedan hacerse evidentes. El sistema familiar es importantísimo porque va haciendo mella en la calidad de las relaciones sociales. Cada vez la persona que tiene un componente de consumo continuo va deteriorando las relaciones afectivas, familiares, sociales, laborales, etcétera. Entonces, se puede generar daños importantes pasados los 10 años, pero es interesante tomar en cuenta que si la persona no acude a un especialista porque tengo consumo o abuso del alcohol, sino porque hay otras enfermedades que se aprovechan de este daño y que dañan otras partes del organismo. Por ejemplo, te hablaba hace un ratico de la fertilidad. Te hablaba un poquito de la aceleración o del retardo cardíaco, del retardo cognitivo, neurológico, etcétera. Entonces, son como enfermedades que se aprovechan de esto para poderlo detectar. Pero aproximadamente es el tiempo. Luego, pasada una década, imagínate toda la cantidad de alcohol que se puede consumir en este tiempo para poder detectar desfavorablemente cuando ya muchos daños habrán avanzado en el cuerpo.
Miquela, me parece que la respuesta que has dado a nuestros y nuestras escuchantes es muy completa, pero a mí me gustaría además saber si todos esos efectos que tú comentas, además, también afectan al estado de ánimo de las personas a la larga.
Sí, y está bonita esa pregunta. El alcohol es una sustancia que deprime el sistema nervioso central. ¿Qué pasa con esto? Que cuando tú dices deprimir, la percepción personal es, pero si yo me siento muy bien cuando consumo alcohol. Y ciertamente es parte de la etapa inicial. Pero cuando hay consumo excesivo, efectivamente los efectos, valga la palabra, puede ser todo lo contrario. Llevándome a tomar decisiones inapropiadas. Por ejemplo, que yo sienta culpa después de haber consumido tanta cantidad de alcohol, que me sienta mal, que tenga alteraciones de sueño inclusive, que no me sienta bien físicamente, que me sienta triste inclusive, y además, que es un tema muy de nuestros tiempos, es que me pueda afectar la reputación en las redes sociales. Si, por ejemplo, alguien toma video o foto de lo que yo he hecho estando bajo consumo de alcohol, en ese momento me puedo sentir orgulloso, pero cuando efectivamente eso está a la mano de todos, de todas, que todas las personas puedan ver cómo me comporto, efectivamente las sensaciones de malestar, de culpa, de pena. Entonces la idea, una vez más, es no llegar allí, sino más bien buscar las alternativas, apoyarse en las estrategias para que el consumo de alcohol sea apropiado y no tener que consumírmelo todo en una sola ocasión, en una sola oportunidad, porque me pierdo de las cosas buenas de poder disfrutar siempre y cuando yo decida hacerlo sin presión social.
Miquela, por favor, ¿podrías hablarnos un poco en general acerca de los mitos más comunes relacionados con el consumo de alcohol?
Por ejemplo, el tema del consumo de café o darse una ducha fría que te va a quitar de inmediato todo el malestar que te puede generar el consumo excesivo. En este caso, quiero dejar claro que el alcohol tarda en salir del cuerpo entre 24 y 48 horas. Es el tiempo que el hígado metaboliza el alcohol. Y si, por ejemplo, se hace ejercicio después de una ingesta alcohólica, por muy furtivo que sea, ni el sudor, ni las lágrimas, ni siquiera eyaculación, por ejemplo, o vomitar, va a hacer que elimines el alcohol. Por otro lado, quiero reforzar el tema de hombres y mujeres. Las mujeres absorbemos el alcohol más rápido. Por otro lado, también el tema del rendimiento en la sexualidad. Pensamos que, por ejemplo, nos puede poner eufóricos, pero nuestro rendimiento en la sexualidad va en deterioro. Por otro lado, el tema de combinar las bebidas alcohólicas. Pensamos que mezclar me va a embriagar más rápido. E independientemente, tú te puedes quedar con una sola bebida y sentir los efectos del alcohol de igual manera. Quiero darle la debida importancia al consumo de la cerveza porque se piensa que como tiene menor graduación alcohólica, puedo beber más. Entonces, de igual manera, va a depender de tu tolerancia, de tu hábito de consumo constante y va a ser valoración personal saber cuándo es tu límite y cuándo es tu exceso. Hay que aprender a conocer un poco el cuerpo. Si ya tienes tus indicadores personales, hazle caso a lo que el cuerpo te está hablando, te está diciendo y no excederse para que no haya consecuencias de las cuales sean inapropiadas luego.
Miquela, y para cerrar esta entrevista y en relación con lo último que nos acabas de comentar, ¿podrías darnos algunos consejos relacionados con la prevención del consumo irresponsable de alcohol? Es decir, ¿cómo podemos consumir esta sustancia tan aceptada socialmente de una manera más responsable?
Quiero insistir mucho con el tema de no hacer caso a la presión social. Creo que es muy importante que cuando yo quiero consumir es porque decido hacerlo y no porque todos mis amigos o amigas me están presionando. Por otro lado, es importante espaciar el consumo de alcohol. El hígado tiene la capacidad de metabolizar 10 gramos por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me tomo una caña, pues entonces eso es lo que mi hígado tiene la capacidad de metabolizar en una hora. Entonces hay que hacer, beber y espaciar. familiar. ¿Cómo se puede ayudar a este espaciamiento? Con el consumo de agua, porque el alcohol deshidrata. Entonces, no hacer caso a la presión social, tomar agua entre trago y trago, comer antes y durante, porque hay una válvula que se llama válvula pilórica en nuestro cuerpo que ralentiza, que detiene la metabolización, el sentir los efectos del alcohol en tu cuerpo. Y obviamente el tema de no conducir es importantísimo. Cuando vamos a bares es importante chequear el recorrido de nuestro trago para saber que desde la preparación hasta cuando yo me lo voy a tomar, efectivamente no hay ninguna sustancia extra y que lo voy a tomar que sea lo que yo pedí. La otra idea también es hacer la preparación de bebidas responsables, porque a veces si hacemos un trago, construimos un cóctel, echamos mucho alcohol y poquito de todas las bebidas para construir el trago. Y esto hace que altere el sabor también y hace que sea un consumo inapropiado.
Miquela, muchísimas gracias por esta información tan importante. Estoy convencida que muchos padres y madres van a agradecerlo porque van a estar mucho más atentos a las conductas lúdicas de sus hijos y sus hijas. Ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros y con nosotras. Muchas gracias una vez más.
Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de darle esta información en Prevención Positiva.
Esta tarde hemos tenido como invitada a Miquela Guarente, pedagoga y educadora especializada en promoción de la salud. Actualmente trabaja como redactora de contenidos y escribe artículos en diversas plataformas electrónicas de toda América Latina. Ha sido un placer estar otra vez en nuestro espacio Mente y Cuerpo Sana. Muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima edición. Un saludo.
Una vegada més reiterem un dels lemes de Car Revolta: cultura sense censura, i ens reafirmem en que no hi ha estètica sense ètica.
Josep Martínez, miembro de Car Revolta.
Sale a tiempo, @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
La voluntat i el coratge, Car Revolta. El pes de l'ètica i del compromís, Car Revolta. L'esperit transgressor, Car Revolta. L'aventura del pensament crític, Car Revolta. L'actitud democràtica i radical, Car Revolta. La convicció, Car Revolta. Amiga't, sigues Car Revolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
Aldeo de Santa Teresa es el espacio que produce Car Revolta. Estamos en plena campaña electoral para los comicios del próximo 24 de mayo. Josep Martínez, me imagino que Car Revolta tendrá iniciativas y una posición sobre estas elecciones, ¿no es así?
Don Enrique, desde Car Revolta no asistim passivament al procés electoral. En fem i farem tot el possible per a propiciar un canvi. En concret, des de Car Revolta impulsem en estos moments una campanya amb el lema central de canvi, promoguda per un dels nostres col·lectius, Paella pel Mànec, i també Car Revolta ha estat una de les promotores de la xarxa d'entitats creada amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana, governe qui governe. Ens hauria agradat, això sí, que les diverses forces polítiques oposades a la dreta s'hagueren posat d'acord i hagueren aconseguit un major grau d'unitat en lloc de dispersar el vot més encara que en ocasions anteriors. Com és obvi, no donem suport a cap opció política concreta, però sí que estem col·laborant en totes les opcions que desitgen que vinguin els nous temps, facilitant la nostra infraestructura i serveis per a que puguem fer reunions i actes. Alguns socis de Carrevolta, a més, formaran part de diverses candidatures del canvi. Una decisió personal que respectem escrupolosament. En definitiva, esperem que el canvi siga possible i ens lliurem d'una vegada d'aquesta pesada llosa que pesa sobre el país. En això posarem tot el nostre afany. Bueno, vesprada, amics i amigues. En el programa d'avui començarem amb una entrevista a la sociòloga Emma Gómez Nicolau, que ens parlarà al voltant del tractament de la violència de gènere en els mitjans de comunicació. Després, com és habitual, Adeli Martínez ens portarà les músiques del País Clandestí i, per acabar, vos contarem la programació de Carrevolta per a la pròxima quinzena. Passem a l'entrevista del programa d'avui. En aquest cas tenim amb nosaltres a Emma Gómez Nicolau, sociòloga, que ens va parlar al voltant de la tesi que acaba de publicar sobre la violència de gènere en el discurs televisiu. Bona vesprada, Emma.
Hola, bona vesprada.
En primer lloc, comentes en la presentació de la tesi que iniciares aquesta investigació en un moment de proliferació d'articles, treballs, tota mena d'investigacions i divulgacions al voltant de la violència de gènere, però la teua tesi està centrada en un aspecte concret. Conta'ns un poc.
Sí, així és, que la principal motivació de la meua tesi rau en l'estudi de com la violència de gènere es pensa i es representa en els informatius de televisió a l'estat espanyol. L'objectiu que he perseguit ha estat mirar quines són les implicacions polítiques d'una actual representació mediàtica. És a dir, he analitzat específicament els productes mediàtics perquè això m'ha servit per rastrejar quin ha estat el procés d'introducció de la violència de gènere en el discurs públic, i no sols mediàtic, sinó també polític, i les seues conseqüències pel que fa a l'enquadrament d'una determinada problemàtica social. D'alguna manera, el que he tractat és de destriar quina és la definició social que, a través de l'acció política retroalimentada per un determinat enquadrament mediàtic, esdevé a hores d'ara hegemònica en els discursos socials. Es tracta, com diria Michel Foucault, d'investigar quin és el discurs de la veritat sobre la violència de gènere que opera en el nostre context social, i més encara, mirar quines són les conseqüències que té per a la comprensió de la pròpia societat.
Contesta'm en la presentació que abans d'iniciar la tesi, però és un treball al voltant també del tractament de la violència de gènere, però en aquest cas, o sigui, en una publicació sensacionalista i de l'època franquista. Per a què et va servir això?
La investigació sobre el cas és rellevant en el meu procés de recerca per dues raons principals. En primer lloc, perquè permet resseguir quin és el procés d'entrada discursiva des d'unes pràctiques en les que a partir de finals dels 90 s'intentarà trencar de socarrel, i no sempre amb èxit. Les cròniques de successos del cas condensaven tots els mites patriarcals possibles, produïen el gènere en explicitar models de virtut femenina lligades a la domesticitat, legitimaven la violència masculina sobre els pressupòsits de dones de mala reputació, etc. Per tant, en veure's d'aixos discursos socials és interessant per detectar les estratègies de producció del gènere, de producció d'imatges de feminitat, de masculinitat i d'una relació entre els gèneres determinada en el marc d'una societat patriarcal, jeràrquica i amb una altra adhesió a la norma. Això es relaciona amb aquesta segona raó. Estudiar les cròniques del cas em situava en l'espai habitual que ocuparà el crim passional primer, després la violència domèstica, després el que s'anomenarà a l'estat espanyol violència de gènere i últimament el que s'anomena violència masclista, no? Serà l'espai del crim, de la criminalitat, de la desviació de la norma. El gènere de succés, eixe crim, té també, com deia Foucault, eixa capacitat de situar la criminalitat molt a prop
és a dir, entre nosaltres, però el mateix també molt lluny, entre unes persones determinades que tenen malalties mentals, que són quasi animals, etcètera, etcètera. Això, el que fa sobretot, aquesta capacitat de situar la criminalitat molt lluny, però també molt a prop, és una de les maneres de legitimar el control social, de fer que es desitge que l'Estat, la policia, els cossos i forces de seguretat de l'Estat passen a formar part del paisatge quotidià, diria.
També comentes en la presentació que, tot i centrar-te en el discurs mediàtic, arriba un moment que et plantejar és que havies de posicionar-te, de trobar la teua visió del mateix concepte de violència de gènere, perquè si no era com traure, parlar d'un tema sense veure'l en la globalitat. Explica'ns un poquet aquest procés de recerca.
Sense cap dubte, això ha sigut el major repte per a mi en la recerca, i he de dir que encara és una tasca inacabada. He tractat d'articular el treball a partir d'una definició de violència de gènere que fora ampla, que partia d'una concepció antiesencialista del gènere i que l'analitzara des d'una lògica, com diu Elena Casado, que fora processual, relacional i històrica. Així doncs, he tingut en compte que hi ha molts tipus de violències, des de les agressions sexuals a l'assetjament laboral, etc., que tenen com a element central el gènere. Però junt amb ells, estructurant de les relacions socials, que és el gènere, tenim altres, com ara la classe, la raça, l'orientació sexual, la procedència ètnica, el nivell d'estudis, l'edat, etc. Eixos que s'entrecreuen i que, per tant, la violència de gènere està connectada amb aquestes altres violències socials. Des d'aquest posicionament antiesencialista reivindica que les violències no són patrimoni de cap realització específica del gènere. I, per últim, trobe que aquesta violència de gènere està connectada amb altres violències culturals i estructurals. En aquest sentit, no podem treure de l'anàlisi de la violència, com si ho fa, per exemple, el nostre ordenament jurídic, aquesta dimensió estructural que la relacionaria amb el context social, polític i econòmic.
Vist tot això que ens has comentat, podria resumir-nos quines són per a tu les claus d'aquesta irrupció en els últims anys en el discurs mediàtic de la violència de gènere?
Clar, quan parlem actual, parlem des de finals dels anys 90 i això es rellevan per diverses raons. En el cas de l'Estat espanyol, la violència de gènere entra en l'espai públic auspiciat per un component institucional molt destacat. D'una banda, ja és una línia sòlida de treball en els organismes internacionals i, per exemple, les Nacions Unides i el Consell d'Europa ja exhorten als països que no tenen regulacions específiques sobre violència de gènere perquè les implementen. I, d'altra banda, l'Estat espanyol s'impulsa en un moment en què el moviment feminista, diríem, no passa pel seu millor moment. I són les institucions les que encapçalaran o capitalitzaran eixa, entre cometes, lluita contra la violència de gènere. Això és tremendament important per diverses raons. La primera és que la violència es convertirà, tal com expliquen Marugán i Cristina Vega, en un problema de gestió, i així es desvinculara de les lluites feministes i de les lluites per la emancipació. Per tant, com a problema de gestió, s'ha de simplificar. No es pot atendre un problema complex si es vol gestionar. I això com es fa a l'Estat espanyol? Es fa reduint la violència de gènere a una única expressió, que serà la violència que s'exercís contra les dones en el marc de les relacions heterosexuals, i per tant s'eliminen els altres components. Es redueix a aquesta expressió que a més pareix esgarrifar més. La violència en una parella, perquè quan hi ha una persona que se suposa que hauria d'estimar, cuidar l'altra, etc, etc. Això reforça la idea de maldat, de desviació de la norma i fa que definitivament es plasme, en el cas de l'Estat espanyol, en un ordenament que simplement s'assenta sobre dues potes, que és la de l'assistència a les víctimes, que victimitzarà les dones i les deixarà subjectades als processos judicials i policials, i d'altra banda la punició dels agressors, que entronca amb tota aquella dinàmica de la criminalització que parlàvem abans.
A banda d'estudiar les notícies en si, també has parlat amb periodistes per a veure com arriben aquestes notícies a les redaccions i com es tracten. Explica'ns també un poquet aquest treball de recerca.
Aquesta és una de les parts que a mi més m'ha agradat fer, perquè els discursos es produeixen en un context social. I al meu parer, aquest context social calia estudiar-lo. Les peces periodístiques són el reflex del que en una redacció es considera que respon tant a l'interès de les audiències com a el que ells consideren que és la realitat. Per tant, trobava que era imprescindible anar allà on es gesten aquests discursos per mirar d'entendre per què la violència de gènere s'explica com s'explica. Per tant, a partir de l'anàlisi del discurs, de les entrevistes realitzades a ells i les periodistes que elaboren, enmarquen i seleccionen les notícies sobre violència de gènere, he tractat d'interpretar quines són les cosmovisions que sobre la violència de gènere operen en l'imaginari col·lectiu de les persones que fan les notícies. És a dir, mirar què entenen, què és i quina creuen que és la seva funció també com a periodistes. També he pogut observar a través d'aquest treball com i per què canvien alguns elements de la cobertura mediàtica. I també he pogut analitzar quin ha sigut l'impacte de la revolució deontològica que, sobretot a partir dels 2000, entra sobre matèria de violència de gènere en les redaccions. I les conclusions, la veritat, que en aquest sentit no són molt optimistes. El retrat del camp periodístic com a camp profundament dependent del camp polític i d'altres camps del poder es confirma en el meu treball. I sobretot també es confirma que la violència de gènere no és una de les preocupacions principals en les redaccions i que, com moltes altres coses, va perdre tota vigència amb l'esclat de la crisi econòmica que ho va arraconar com a problema menor. I també es confirma com el periodisme generalista es reprodueix de manera androcèntrica. I com diu una investigadora australiana, Louise North, feminisme és gairebé una paraula tabú i tindre posicions feministes pareix que siga contraproduent per a aquesta objectivitat mal entesa de la que presumeix el periodisme.
Per acabar, preument, quines són les conclusions que has extret després de tot este viatge?
Conclusions és difícil de sintetitzar. Només llançaré algunes idees. La primera serà, i vull remarcar-ho, en com la violència de gènere s'interpreta sempre relacionada amb aquesta criminalitat i no mai relacionada amb les desigualtats. És una de les explicacions que la denominació violència masclista hagi tingut tant d'èxit, perquè justament explicarà la violència per unes actituds, les actituds masclistes d'unes persones que són masclistes, que serà el que provocarà la violència, i no a partir de les qüestions de desigualtat, a qüestions d'elements estructurals. I això com ho fa els mèdia? Pues, per exemple, ho fa a través d'eixer matxacar amb totes les històries sobre crims i explicar només les agressions mortals o les més espectaculars. I en segon lloc, una de les coses més interessants que he pogut constatar és com l'actual representació mediàtica el que fa és deixar intacta la construcció binària de les masculinitats i les feminitats. La masculinitat s'explica com agressiva, activa, etc. Diríem que se condensa en un hipersubjecte que és impossible d'aturar. Tot el que haurà de fer l'Estat serà intentar aturar aquest supersubjecte, hipersubjecte. Per contra, les dones queden sempre en aquesta visió de víctimes subjectades, totalment objectualitzades, a les que, com a molt, caldrà animar-les a que denuncien. La denúncia, ara mateixa, seria el punt estrella dels discursos mediàtics, a partir del qual s'explica tota la violència de gènere, i ells animar a denunciar, al final el que està és victimitzant les dones i responsabilitzar-les de la seva situació de victimització. És a dir, se demana la denúncia pensant que si foren persones responsables, etc., etc., deixarien els seus agressors immediatament, se n'anirien a les corts judicials i ho denunciarien, sense criticar o fer una revisió del que suposa passar per les estructures de l'Estat.
Ens acompanya avui Emma Gómez Nicolau, sociòloga, per a parlar-nos al voltant de la violència de gènere en el discurs televisiu. I agraïm l'esforç que ha fet avui de resumir en 10 o 12 minuts tot una tesi de 400 pàgines. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Passem ara a l'espai musical que presenta Deli Martínez. Bona vesprada, Deli.
Hola, Josep. Anem amb les músiques del País Clandestí. General, amb el seu primer treball, El Temps del Llop, publicat la tardor passada, ens fa arribar una alenada renovadora i autèntica que se suma a la diversitat estilística que va assolint-se en la nostra música. Al capdavant de Gener trobem a Carles Chiner, que comanda una proposta d'autor personal i moderna on es retroben la música d'arrel americana, la cançó mediterrània, el pop, l'esperit punk, que llisquen per suggestius paisatges ambientals, rics en matisos tant vocals com instrumentals. Cal saborir, descobrir les lletres del Temps de Llop que ens fan viatjar a través de la valentia i la covardia, l'esperança i la desesperança, l'amor i la mort, la lluita i la resignació, tot amerat d'un sensitiu relleu metafísic. Com a novetat, des de fa uns dies podeu gaudir del nou vídeo de Gener, anomenat Gener a 360 graus. Es tracta d'un enregistrament de 30 minuts en directe, on hi trobareu 5 cançons, com la que vos oferim ara i dona nom al disc. Un tema farcí d'emocionalitat, mística natural i rebel·lió personal. Després de la música toca assabentar-se el que ens oferirà Carrevolta aquesta quinzena. A la sala d'exposicions continua Mars de Mares, tècnica mixta i escultura de Margarita Baixauli, i a la cafeteria Instants Barcelona 2005-2007, fotografies d'Eduardo Lozzati. També a la cafeteria tenim Austericidi, obra gràfica a càrrec de la plataforma d'auditoria ciutadana del Leute. Les tres estaran fins al dimecres 3 de juny. Divendres 22 a les 7, Encontre de Cooperants de Metges del Món, un acte per comentar aspectes de cooperants que han treballat a projectes de salut en terreny. Emmarcada en el 20 aniversari de Metges del Món en la Comunitat Valenciana, coordina Javier González, coordinador autonòmic de Metges del Món al País Valencià. Dimecres 27 a les 7, projecció del documental Abril al Cabanyal, crònica viva d'una resistència, de Sergi Tarín. Hi haurà un debat, El Cabanyal després de les eleccions, amb l'autor, acompanyat per Tino Viora, de Salvem El Cabanyal, i Lluïsa Cifre, de Carrevolta. Divendres 29 a les 8, en Poesia per la Revolta, presentarem A Viva Muerte, de David Trasumante, i divendres 29, també per a les 11, torna a la Budelleria, Servei Públic. Conferències magistrals, grups de debat, dissertacions temàtiques, sessions educatives, oradors especialitzats i xerraires internacionals. Recordeu que a Carrevolta vos oferim aquests tallers: flamenc sense tacó, iniciació al ritme i als moviments més expressius del ball flamenc. Dilluns de 8 a 9 i mitja, dimarts de 12 a 1 i mitja. Vine a provar, la primera classe és gratuïta, impartit per Noé Serranilla. Telèfon 667-978-437. Telèfon 667-978-437. Escriptura terapèutica dijous d'11 i mitja a 1, aportació 10 euros per sessió. Informació i inscripcions, Amparo Beimunt, psicòloga clínica. Al mail amparo.beimunt@gmail.com o al telèfon 649-657-721. 649-657-721. També tenim el taller Escriptures Dramatitzades, dilluns de 10 i mitja a 12 i mitja. Al final del curs es realitzarà una lectura dramatitzada. El curs finalitzarà el diumenge 10 de maig. Aportació 35 euros al mes. La professora és Cefa Bernet, directora escènica i pedagoga teatral. El telèfon de contacte és 676-361-133. 676-361-133. Biodança, dilluns de 7 a 9, amb el sistema Rolando Toro d'integració efectiva que afavoreix l'expressió orientat al desenvolupament dels aspectes sans de la persona. Impartit per Loto i Lucía, facilitadores de biodança. Aportació 50 euros al mes. Els telèfons d'informació són el 6777-6053, 6777-6053, o el 669-263-416, 669-263-416. El curs de conversa d'anglès és dilluns de 7 i mitja a 9, impartit per Meri. La col·laboració són 12 euros. La sessió, 40 euros al mes. Iniciació a la cistelleria, taller de manualitats en ratat, on aprendràs a fer cistelles només amb les mans. Des del primer dia realitzaràs objectes útils i bonics. Impartit per Marifé Navarro, dimarts de 10 a 1, aportació 32 euros al mes. Informació al 656-23-10-97. 656-23-10-97. El curs de tango com es balla a Buenos Aires, dimecres de 9 a 10 i mitja, impartit per Luciano Blanco. 10 euros per classe, 35 euros al mes, la informació a Carrevolta. Ioga per a tots i totes, dimecres de 9 i mitja a 11 i mitja, impartit per Enar Tardón, professora de ioga. Aportació 15 euros al mes. Acordió diatònic, dimecres, classes individuals, si cal sol·licitar hora, basat en el repertori tradicional, impartit per Amadeu Vidal, l'aportació 25 euros per classe. Informació al 620-58-28-78. 620-58-28-78. Pilates dijous i divendres de 2 i mitja a 3 i mitja. El mètode Pilates unifica la formació del cos i la ment. És un mètode apte per a totes les edats i els beneficis comencen a mostrar-se en 10 o 15 sessions. Impartit per Llanos Lozano. Col·laboració 25 euros al mes. Places limitades. Valencià, divendres de 10 a 11 i mitja, nivell elemental i mitjà, impartit per Manel Pérez, aportació 15 euros al mes. També formem part de Voluntariat pel Valencià, on les parelles lingüístiques troben una manera simpàtica d'aprendre a parlar valencià, una manera positiva d'aprofitar el nostre coneixement de valencià. Informa't a Carrevolta o al web voluntariatpervalencià.org. Recordeu que oferim dinars i sopars. Es pot reservar en exclusiva i us trobareu en un ambient acollidor, envoltat d'exposicions i balconades. La nostra és una cuina mediterrània basada en productes de temporada comprats al mercat central i amb tocs innovadors. La sala està preparada per a grups de fins a 80 persones. Oferim també menús de migdia a 6 euros, pla de calent, amanida i beguda.
Fins ací el programa d'avui, esperem que vos hagi interessat, vos esperem en la pròxima emissió d'ací 15 dies, ja serà un programa postelectoral i esperem que amb el panorama molt més esperançador que ara mateix.
La voluntat i el coratge, cap revolta. El pes de l'ètica i del compromís, cap revolta. L'esperit transgressor, cap revolta. L'aventura del pensament crític, cap revolta. L'actitud democràtica i radical, cap revolta. La convicció, cap revolta. Amiga't, sigues cap revolta. Si vols més informació, entra al web caprevolta.org.
Caimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Benix.
Mi perra es una abueleta, tiene ya 9 años, la cogí de geriátrico, también le faltan los dientes, como imagino que es típico de su edad, y aparte tiene un soplo en el corazón, pero eso no le impide saltar, correr, y se lleva muy bien con el perro que tenemos y con la gata, y está pues encantada de la vida en casa. Adoptamos una gata que le faltaba una pata de detrás, pero tenía el PIF, que es un coronavirus, y lo desarrolló.
Carmen Navarré, vicesecretaria de la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas.
La Luna sale a tiempo radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Iniciamos la segunda hora del programa con la sección Con Dos Patas, que produce la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas. Buenas tardes, Carmen Navarré, vicesecretaria de esta organización.
Hola, buenas tardes, Enrique.
Hoy se nos adelanta la poesía en el programa, aunque sea poesía por y para animales, ¿no es así?
Sí, esta tarde tenemos con nosotros a dos invitados, que nos hablarán de poesía animalista, un tema que no habíamos tratado hasta ahora en el programa y creemos que les va a interesar a ustedes mucho, una nueva perspectiva dentro del mundo animalista en el programa. Y tendremos con nosotros a Katy Parra Carrillo, que es poetisa, es escritora, y a Juan Rubio, que es editor de la editorial Raspa Book. Vamos a empezar con Katy, que creo que la tenemos ya al teléfono. Hola Katy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Primero agradecerte que estés con nosotros en el programa.
Gracias.
Te pillamos liada en un acto de presentación del libro.
Efectivamente.
Katy, para empezar, aparte del proyecto que vamos a pasar enseguida, ¿cómo llegas tú a la temática animalista en tu trabajo?
No tiene mérito ninguno porque ha surgido de manera natural. Soy animalista desde siempre, he crecido con los animales. Siempre digo que lo mejor que pueda haber en mí lo he aprendido de ellos y lo debo a ellos. Somos un grupo de poetas que nos solemos reunir una vez a la semana. Todos tenemos inquietudes similares y todos estamos preocupados por el tema animalista, por la multitud de abandonos y de casos de malos tratos que se dan. Llevamos un tiempo dándole vueltas a la idea de hacer algo que a través de la poesía nos sirva para poder ayudar a los animales, para poder llegar un poquito más allá con nuestro trabajo, que es la poesía, y de esa forma ayudarle. De esta manera surgió este proyecto.
El título, ¿cómo lo elegís? Animales entre animales, que es el título del libro.
Sí, bueno, pues porque todos somos animales y eso creo que a estas alturas deberíamos entenderlo todos. Todos somos hijos de la madre tierra y nadie es más que nadie. Una hormiga no es ni más ni menos importante que un oso o que un ser humano o que un perro. Al menos esa sensación de conciencia, ese sentido de conciencia para nosotros está claro.
¿Y con qué objetivo, qué pretendéis con esta antología, con este trabajo de temática animalista?
Básicamente lo que pretendemos es agitar conciencias. Que la gente se dé cuenta de una vez que no hace falta maltratar a nuestros hermanos, ni para vestir, ni para comer, que tienen que desaparecer ya de una vez. La tauromaquia, los circos con animales, los zoos, y que basta de vejaciones, basta de maltrato a nuestros hermanos. Ese es el objetivo que persigue esta obra.
Y en esas reuniones que dices que hacéis entre compañeros, ¿cuánta gente al final ha conformado ese grupo que ha publicado la antología? ¿Cuántos sois?
Actualmente somos 33 autores. El proyecto comenzó de una forma muy, muy humilde, entre los seis que nos solemos reunir una vez a la semana. Pero a medida que el proyecto fue cogiendo forma, fue entonces cuando nos pusimos en contacto con la editorial Raspa Book. Le comentamos el proyecto que teníamos, la ilusión que nos hacía poder llevarlo a cabo, si nos podía hacer un buen precio, que entre todos estaríamos dispuestos de nuestro bolsillo a aportar lo que hiciera falta por ver ese proyecto hecho realidad, y cuál no sería nuestra sorpresa cuando la editorial apenas tuvo que pensárselo. Le gustó tanto el tema y le pareció tan importante, porque ellos también pensaban así, que decidieron apostarlo todo, poner a nuestra disposición su infraestructura, sus recursos, y dijeron, venga, vamos a por todas y vamos a llevar este proyecto adelante. Entonces se fueron sumando otros poetas, hay 30 españoles y luego hay dos poetas argentinas, una poeta venezolana, y el resultado ha sido esta obra preciosa, con la que estamos ayudando a muchísimos animales.
En el dossier de prensa dice que todo lo que se saque de la venta del libro va destinado a... ¿No lo comentas tú, Katy?
Sí, sí, efectivamente. Es un proyecto altruista 100%. Nadie cobra comisiones, tanto en la editorial Raspa Book como los autores que conformamos la antología hemos cedido nuestros derechos. Entonces, la recaudación de cada venta íntegra se le entrega a una protectora animal o a dos, depende. Pues, por ejemplo, si me lo permites, anoche en Cartagena, Murcia, tuvimos una presentación, en este caso eran dos protectoras, y hubo un gesto precioso. Cuatro Gatos Cartagena decidió ceder su parte, su 50%, a la otra protectora, que es la Casita de López. Fue un gesto que me pareció hermosísimo. Se recaudaron 240 euros de los libros que se vendieron y se le entregaron íntegros a esta protectora.
¿Es la primera iniciativa de este tipo que hay en España? Es decir, algo exclusivamente de tema animalista dirigido a ayudar a gente que ayuda a animales.
Pues sí, animalista sí que se ha publicado. Por ejemplo, tenemos a Antonio Orihuela o a Ángel Padilla, que ambos están en la antología, que sí que tienen publicada poesía animalista. Este proyecto no tiene antecedentes porque es la primera vez que se hace una obra de esta categoría, con tantas voces de reconocido prestigio, la mayoría de poetas, sin ánimo de lucro, es decir, que va destinado única y exclusivamente todas las ganancias que pueda generar al proyecto animalista. En ese aspecto sí que es pionera, es la primera vez que se hace.
Y a la hora de seleccionar los poemas que lo componen, en tu caso, ¿ha sido obra nueva? ¿Habéis seleccionado de lo que teníais? ¿Ha sido complicado dentro de todo el trabajo que tenéis, los 33?
Pues ha habido un poquito de todo. La mayoría ha apostado por poemas inéditos. En algunos casos, pues había autores que ya tenían algún poema escrito de esta temática y por cuestión más de tiempo, porque igual estaban enredados en otro proyecto en ese momento, han aportado algún poema que no era inédito, pero en la mayoría yo diría que un 80% de la obra es inédito.
¿Y dónde lo presentáis? ¿Hoy estáis presentando lo que estáis en ese momento aquí en una librería?
Exactamente, hoy estamos en Action Comics, en Murcia Capital.
¿Tenéis pensado hacer más zonas de España porque habéis ido a Cartagena también? ¿Queréis ampliarlo al resto de España?
Previsto así de manera más o menos inmediata, tenemos Almería la semana que viene y aunque aún no se ha confirmado la fecha, pero en 2 semanas o así en Bilbao. Y también nos han llegado solicitudes de otros puntos de España, pues de Elche, de Salamanca, de Mérida, de Burgos, de Logroño. Nos están llegando muchísimas propuestas y muchísimas invitaciones para llevar el proyecto a sus ciudades y presentarlo.
Y para alguien que nos esté escuchando y quiera que se presente en su localidad, en su ciudad, el libro, ¿cómo puede hacerlo? ¿A través de qué medios?
Yo estoy, como la mayoría, estamos en las redes sociales. Si pone mi nombre, Katy Parra Carrillo con K y con Y, estoy en Facebook, puede contactar conmigo o a través de la editorial, pues hacer su propuesta y la estudiamos más que nada porque todos los gastos que puede generar una presentación cuestan un dinero y van de nuestro bolsillo, entonces pues tenemos que ir poquito a poco en la medida que podemos.
Yo creo que eres bastante accesible porque de hecho a nosotros nos has puesto muchas facilidades para poder hacer la entrevista. ¿Tienes por ahí a Juan?
Sí, lo tengo aquí a mi lado.
Hola, buenas tardes.
Hola, Juan. Tenemos con nosotros a Juan Rubio, que es editor de Raspabook, y Katy nos ha explicado un poquito cómo llega ese trabajo o esa labor que hacían los 6 poetas que se reunían, cómo dieron el paso hasta llegar a vosotros. Pero nos gustaría, Juan, que nos contaras tú, cuando a ti te dicen, te enseñan este proyecto, ¿cómo lo recibís en la editorial?
La verdad es que nos pilla un poco pues de sorpresa, porque no habíamos hablado nada, nos hacen la propuesta, un poco contándonos lo que están haciendo, cómo lo están organizando. Nos parece algo extraordinario que puedan contar con nosotros para hacerlo, pues más aún. Entonces estábamos muy identificados con su proyecto y decidimos participar con todo lo que podamos aportar y aquí está el resultado.
Y a la hora de poner en marcha un proyecto así, una editorial, ¿qué se plantea? Es decir, ¿la temática nos interesa? ¿No sabemos la salida que puede tener, lo que podemos aportar? Es decir, ¿qué sopesáis a la hora de aceptar este proyecto?
Desde el principio, un poco el planteamiento es que pensamos que no es un proyecto corriente, no es algo normal. Nosotros lo que queremos es añadirnos, sumar. No lo vemos desde un planteamiento editorial, ni siquiera comercial. Continuamente, para todas las circunstancias que han surgido, hemos querido que sean ellos los que dirijan y nosotros dar apoyo. No había un planteamiento en sí editorial. Poco daba igual lo que fuera, no importaba. Lo que importaba era el mensaje, era el proyecto. No importaba tanto que fuera un poemario, que fuera relatos. En ningún momento hemos planteado esto como algo importante y así lo estamos haciendo, que lo importante era realmente el proyecto, daba igual un poco la línea que llevaran.
Juan, el libro, para la gente que nos esté escuchando, ¿dónde lo podemos conseguir?
Se puede conseguir directamente desde la editorial, en la página web de la editorial. Hay una tienda online donde se puede adquirir, www.raspabook.com. Hay enlaces desde Facebook o desde cualquier enlace en cualquiera de los autores que están en las distintas redes sociales, pues es muy fácil de localizar porque todos tienen compartido el enlace, pero vamos, directamente en cualquiera de los actos de presentación que se están haciendo y desde cualquier persona, desde cualquier punto de España, no tiene la posibilidad de ese acto porque no lo tiene cerca, pues puede hacer la compra a la editorial y se lo enviamos. Plazo máximo de 48 horas lo tiene en su dirección.
También se os puede pedir a vosotros a invitaros a la presentación. O sea, Katy nos ha dicho que a través de ella, mediante Facebook, pero la gente que a lo mejor os pueda pedir el libro y también quiera invitar, ese medio también lo pueden utilizar.
Pues, sí, pueden acceder por vía de Katy o de cualquiera de los autores o por medio nuestro. Sí, sí, pueden dirigirse a nosotros y nosotros les trasladamos esa petición, por supuesto.
Lo que es el libro en sí, el objeto físico,
¿Cómo trabajáis lo que ha sido la encuadernación, la ilustración? ¿Todo eso os viene de los autores o vosotros colaboráis? Porque imagino que es un proceso también de acuerdo entre unos y otros.
Pues ha sido todo muy coordinado. Hemos trabajado con una ilustradora que ha aportado tanto en el interior como en la cubierta un diseño espectacular. Podéis ver en la web, podéis ver la imagen de la portada, de la cubierta completa y coordinados con ella para que todo el diseño fuese un poco la línea que queríamos llevar del proyecto, que además os invito a seguir a la ilustradora porque yo creo que el libro, la imagen, la podéis ver, es espectacular. Es Maricruz Sánchez Parra, que podéis encontrar en su web también, en Presto Estatú, y ahí vas a poder ver un poco una imagen de cómo es el diseño. Entonces ha sido coordinado con ella y luego todo el diseño de interior, pues ya lo hemos realizado nosotros, pero continua comunicación con los autores que un poco dirigen el proyecto para ceñirnos un poco a la idea conjunta. Pero ha sido muy sencillo porque hemos ido en la misma línea, no ha habido ningún punto de siquiera discusión, de duda, porque ya te digo, el proceso ha sido muy sencillo, muy fácil y se ha hecho relativamente rápido y todo el mundo de acuerdo. O sea, que esto es algo que no es fácil que suceda, pero que ha sucedido y estupendo.
Juan Rubio, que es editor de Raspabook, te agradecemos que hayas estado con nosotros esta tarde, porque tenéis ahí jaleo para la presentación y agradecerte también que apostaréis por un proyecto así, porque la gente animalista yo creo que va a responder bien a este tipo de temas, que yo creo que había mucha gente esperando también algo colectivo. Claro,
desde la cultura se pueden hacer cosas también, tiene que ser el medio, no solo de mensajes, sino de puesta en marcha de acciones como esta.
Pues muchísimas gracias, Juan. Katy, ¿la tienes al lado?
La tengo al lado, sí. Muchas gracias.
A vosotros.
Sí.
Por aquí. Hola. Para acabar la entrevista, Katy, ¿nos puedes recitar alguno de los poemas que va incluido en el libro?
Claro que sí.
Como colofón.
Será un honor. Os voy a leer uno con los que he colaborado yo, un poema breve, que se titula Incidencia moral. Quien haya visto a Dios, que levante la mano y diga que no es cabra ni conejo, ni toro, ni libélula, ni hormiga, ni caimán, que atestigüe que es hombre, que nos aporte pruebas de que existe y es hombre, de que es justo y es hombre, y que todo lo hizo como lo haría un hombre, nunca como lo haría un perro o un lagarto, sino con la conciencia brutal que alberga el hombre, para que sus hijastros se parezcan a él, para que no haya dudas de que el hombre es capaz de crear y matar con la misma pasión que jura o que maldice. Quien haya visto a Dios, que levante la mano y diga la verdad, que Dios resistiría a la vergüenza de ser el artesano de tantos asesinos.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Katy, por acabar el programa de esta manera tan maravillosa. Y muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros.
Gracias a vosotros por hacer llegar esta voz animalista y unánime, este grito, a todos los oyentes. Un placer.
Igualmente. Con este poema tan estupendo, por último pasamos a las adopciones, aunque más bien es a las acogidas. Hay animales en el refugio, como son los que están enfermos o bien los animales geriátricos, que lo pasan verdaderamente mal. Y lo ideal sería que los abueletes que tenemos encontraran por lo menos una casa de acogida. Si puede ser una adopción, mejor que mejor, pero si no, una acogida indefinida. Geriátrico es la zona de perros. Los gatos son extremadamente sensibles a los cambios también de temperatura. Muchos de ellos necesitan también el calor de un hogar, unos mimos que hacen que muchos se recuperen rapidísimo. Y nada más, emplazarles al próximo programa y, como siempre les digo y les recuerdo una y otra vez, sean felices.
Iniciamos el informativo La Luna con el fin de difundir noticias internacionales, nacionales y locales. La información estará a cargo de quien te habla, el psicólogo Enrique Tebar. Al final del noticiero, Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, entrevistará a Rafael Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Usuarios de la Sanidad, ABUSAN. Noticias de ámbito internacional. El soborno y la corrupción ha sido justificada por el 69% de los directivos españoles como práctica para generar nuevos beneficios de manera rápida. Así se desprende del informe sobre fraude y corrupción en 38 países elaborado por EY. Los datos en España superan a la media de Europa Occidental, donde el porcentaje se sitúa en el 35% por encima también de países con mercados emergentes, 61%. Además, esta percepción ha aumentado un 4% respecto a la registrada en España en 2013. Así, España es el segundo país de la Unión Europea, junto con Grecia, en cuanto a la generalización de la corrupción. En primer lugar se sitúa Portugal con un 82% y, en el otro extremo, Dinamarca con un 4%. Inditex se enfrenta a una multa de hasta 7,3 millones de euros por el incumplimiento de un acuerdo que firmó con el Ministerio de Trabajo de Brasil en 2011, por el que se comprometía a mejorar las condiciones laborales de sus subcontratas, tras el estallido de un escándalo de esclavitud laboral en este país. Según la ONG Reporter Brasil, la empresa incumplió reiteradamente las obligaciones del acuerdo suscrito con las autoridades locales tras ese escándalo. No detectó ni corrigió los graves problemas que seguían produciéndose en su red, como el trabajo infantil y las jornadas excesivas. La Inspección de Trabajo brasileña ha detectado que, desde julio de 2012, más de 7.000 trabajadores de esas subcontratas se han visto perjudicados por algún tipo de irregularidad laboral que la empresa se había comprometido a eliminar. En más de un tercio de los proveedores fiscalizados se detectaron jornadas excesivas, irregulares o fraudulentas, incluso superiores a las 16 horas diarias. Al cumplirse un año de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dio la razón a un español en su solicitud de ser borrados de los motores de búsqueda de Google enlaces e informaciones que le perjudicaban, las peticiones de direcciones de Internet retiradas en este tiempo han superado ligeramente el 40%. La justicia europea falló a favor del derecho al olvido el 13 de mayo de 2014 y desde el 29 de ese mismo mes Google facilita al que quiera un formulario de petición de retirada de enlaces, cuya evaluación es considerada caso por caso para ver si se acoge a dicho supuesto legal, que exige requisitos muy concretos. De las 780.000 solicitudes de retirada de direcciones de Internet evaluadas durante este tiempo por Google, el 58,7% se han mantenido finalmente en los motores de búsqueda porque la tecnológica ha considerado que las reclamaciones no se acogían a los supuestos incluidos en la sentencia, mientras que el 41% restante sí ha sido borrado. El plazo de un mes que impuso la nueva ley hipotecaria española aprobada en 2013 para recurrir desahucios que ya estaban en marcha, invocando el carácter abusivo de cláusulas contractuales, no se ajusta a la normativa comunitaria, ya que no es razonable e imposibilitó a muchos consumidores ejercer sus derechos, según un dictamen publicado por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Maciej Spuznar. El dictamen se suma a la media decena de sentencias negativas que el Tribunal de Justicia acumula ya contra la legislación hipotecaria española. La Comisión Europea está negociando con las autoridades españolas la introducción de nuevos cambios en la norma y no descarta lanzar un procedimiento de infracción. Noticias de ámbito nacional. Las nuevas tecnologías juegan un papel muy importante en la violencia de género entre los adolescentes por las características propias de las relaciones sentimentales de este colectivo, asegura la Fundación de Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo ANAR. En estas relaciones no suele haber convivencia y la comunicación se da la gran parte del tiempo de forma no presencial, añade el informe. La violencia psicológica es la más frecuente en los casos analizados por la Fundación, presente en el 95,7% de las llamadas atendidas. Pero además preocupa la banalización de las conductas agresivas. Hay muchos adolescentes que observan que las parejas en general discuten y tienen desacuerdos y desencuentros, contempla ANAR en el informe. Esta circunstancia, afirman, lleva a los adolescentes a suponer que la violencia es inevitable en las relaciones de pareja, hasta el punto de confundir el acoso y las agresiones como amor, preocupación e interés. El Tribunal de Cuentas se suma al coro de advertencias sobre la insostenibilidad de los 3.000 kilómetros de la red de alta velocidad si no se racionalizan las inversiones pendientes y se asegura la financiación de la deuda acumulada, que este año superará los 18.000 millones de euros, según los presupuestos generales del Estado. Para el órgano fiscalizador de las cuentas públicas no hay dudas. O se cambia el modelo o la infraestructura de alta velocidad será insostenible a largo plazo. Teniendo en cuenta la coyuntura económica actual, los problemas de financiación, el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de Adif AV a largo plazo, es especialmente aconsejable en las inversiones deficitarias introducir el principio de racionalidad en la ejecución del gasto público, limitando las inversiones que sean altamente deficitarias, afirma la institución presidida por Ramón Álvarez de Miranda. La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas se situó en marzo en 1,047 billones de euros, lo que supone un aumento del 0,6% con respecto al mes precedente, que hace que represente ya el 98,9% del Producto Interior Bruto, 6 décimas más que en febrero. Según la información publicada por el Banco de España, la deuda de las administraciones se incrementó en 6.283 millones de euros en marzo y acumula un incremento de 13.294 millones en el primer trimestre del año, un 1,29% más que al cierre de 2014. Así, la deuda encadena 5 meses consecutivos de subidas y suma 11 meses por encima del billón de euros. El intenso tráfico rodado en las grandes urbes como Madrid genera una contaminación intensa que tiene efectos nocivos en la salud de sus habitantes, pero hay sectores poblacionales como los jóvenes, los mayores y las personas afectadas por enfermedades respiratorias que sufren la polución de manera más grave. Es en el primero de estos grupos en el que Ecologistas en Acción ha puesto el foco con su último informe, en el que ha mapeado los centros educativos que se encuentran próximos a vías con alta densidad de tráfico. Las conclusiones son preocupantes. El 40% de las escuelas se encuentran en lugares con una exposición preocupante a la contaminación atmosférica y el 38% a la acústica. El 80% de la población, tanto acústica como atmosférica, es causada por el tráfico rodado. Juan Bárcena, portavoz de Ecologistas en Acción, sostiene que en 2012 7 millones de personas murieron prematuramente en el mundo como consecuencia de la contaminación atmosférica. Noticias locales. Expertos del área de enseñanza en educación física han denunciado que la Generalitat Valenciana fomentará el sedentarismo y los factores de riesgo entre escolares tras proponer la eliminación de esta disciplina en el segundo curso de bachillerato. El Colegio de Licenciados en Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de la Comunidad Valenciana, COLEF-CV, ha asegurado en un comunicado que el borrador del currículum para la educación secundaria obligatoria, ESO y bachillerato contempla esta medida. Según el colegio, la UNESCO ha afirmado que la prestación de la educación física está disminuyendo en todas las regiones del mundo y la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha calificado de pandemia los recientes niveles de sedentarismo, así como el sustancial riesgo de enfermedades asociado. La Asociación de Vecinos del Cabañal, junto a la plataforma Salven el Cabañal, han presentado un documento denunciando la parálisis a la que ha estado sometido el barrio por la inacción del ayuntamiento. Mientras el plan del Cabañal ha estado bloqueado, ha hecho que se asienten grupos dedicados a la venta de droga. Además, como consecuencia de esta situación, ha crecido la inseguridad y la delincuencia. Ambos problemas vienen acrecentados por la degradación urbanística que se ha producido por el abandono de los solares y las casas adquiridas por el consistorio para la prolongación de Blasco Ibáñez. Ante esta situación, los vecinos apuestan por la rehabilitación de los edificios en ruinas como mecanismo para regenerar el barrio, en contraposición con la prolongación de la avenida. (Risa) Como cada año, el 12 de mayo se celebró el Día Internacional de la Enfermería y al hilo de esta efeméride, Comisiones Obreras del País Valenciano informó que el panorama sanitario de la Comunidad Valenciana es manifiestamente mejorable, ya que la ratio de enfermeras es un 40% inferior a la media europea, cifras que, no obstante, no incluyen los recortes producidos en las plantillas sanitarias y en contrataciones bajo el paraguas de la crisis y que han abierto todavía más la brecha existente entre los recursos de enfermería en España y los de los países más avanzados en materia sanitaria. Además, este sindicato quiere denunciar la desesperante lentitud, si no desinterés, por parte de la Consellería de Sanidad en la implantación de dos aspectos fundamentales para el pleno desarrollo de la profesión, como son las especialidades de enfermería y la prescripción enfermera, además del mantenimiento de un altísimo grado de precariedad que sufre la plantilla de enfermería de la Consellería. El Consejo Social de Salud Clínico Malvarrosa, compuesto por la Asociación Valenciana de Usuarios de Sanidad, ABUSAN, y las asociaciones de vecinos de esta zona de Valencia, con la colaboración de la Red Multidisciplinar de Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, ha realizado una encuesta a la ciudadanía para conocer, entre otras cuestiones, qué está sucediendo en los centros de salud con las listas de espera de atención primaria, centro de especialidades y cirugía. Los resultados de las 381 encuestas recogidas revelan que un 30% de los pacientes sufren una demora entre 3 y 6 meses para acceder al médico especialista. Nos amplía esta última noticia mediante una entrevista Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia.
Nos acompaña esta tarde Rafael Muñoz, presidente de ABUSAN, la Asociación Valenciana de Usuarios de la Sanidad. Han publicado recientemente una encuesta de la que se acaba de dar noticia. ¿Cuál ha sido la motivación de realizar esta encuesta?
El motivo de haber realizado esto es el deterioro que percibimos los usuarios de la sanidad, que está teniendo desde hace ya bastante tiempo, pero fundamentalmente desde que el Real Decreto 16 del año 2012 se puso en funcionamiento.
¿Quién ha colaborado en el desarrollo de esta encuesta?
Pues en la planificación y el análisis de la encuesta han participado ABUSAN, la Asociación Valenciana de Usuarios de la Sanidad, y también un grupo de la Universidad Politécnica de Valencia que se llama Utópica, que nos ha prestado su apoyo fundamentalmente en el análisis de los resultados estadísticos de la encuesta. Respecto a la gente que ha participado, han sido fundamentalmente asociaciones de vecinos que forman lo que denominamos el Consejo Social de Salud Clínico Malvarrosa. Asociaciones de vecinos, fundamentalmente, además de ABUSAN y Utópica, han participado en la recogida de encuestas. Un grupo de asociaciones de vecinos, la casi totalidad de las asociaciones de vecinos que funcionan en la zona de influencia del Departamento Clínico Malvarrosa, un total de unas 10 asociaciones de vecinos, hemos estado recogiendo información desde mediados de octubre hasta finales de enero de este año.
¿Cuál ha sido la muestra de población que ha contestado a estas encuestas y cómo habéis realizado el muestreo?
Hemos recogido un total de 381 encuestas entre las zonas de influencia de los diferentes centros de salud que están en la zona del Departamento Clínico Malvarrosa. Hay 9 centros de salud. La gente que ha participado pues ha ido recogiendo encuestas en su zona de influencia. La encuesta es una encuesta que es larga. Tiene unas 23 o 24 preguntas. Se tarda en contestar, en el mejor de los casos, unos 7 minutos o 10 minutos, lo cual quiere decir que no puedes pasarla a personas que tengan prisa. Hemos intentado pasar la encuesta a las personas que encontrábamos en una situación de tranquilidad, de no tener ningún estrés. Hemos aprovechado días festivos, hemos aprovechado momentos en que la gente estaba esperando a las salidas, a las entradas de los colegios, mientras están paseando o descansando en jardines, paseando a los perros, es decir, en aquellas situaciones en las que permitían dedicar 7 o 10 minutos a la contestación de la encuesta. encuesta.
Estas personas tenían responsabilidades familiares, eran mayores de edad o menores. ¿Qué tipo de personas eran?
Eran personas mayores de edad, y no solo mayores de edad, sino además, pues se supone, con responsabilidades familiares, porque la encuesta iba dirigida a unidades familiares, es decir, las contestaciones a las preguntas de tiempos de espera, de gastos en la familia, eran de la unidad familiar, y se supone, por tanto, que las personas jóvenes no están al tanto de esas cuestiones, y entonces los destinatarios eran fundamentalmente personas ya maduras.
Esta encuesta abarca distintos aspectos de la sanidad. Entre ellos, el primero y quizás más importante, es el problema de las listas de espera, que habéis desarrollado no solamente de lo que se hace típicamente, que es la lista de espera, que tardan en operar, sino incluso en otros aspectos. ¿No lo podías concretar?
Efectivamente, normalmente las autoridades centran su atención en las demoras o listas de espera. Mejor hablan ellos de listas de espera quirúrgicas, y de hecho son las únicas informaciones que se dan en la Comunidad Valenciana. Cuando entras en la web de la Conselleria, la única información que te dan es de listas de espera quirúrgicas. En cambio, tan trascendentales como esas son las listas de espera de especialidades, de pruebas diagnósticas, y también las listas de espera de atención primaria. Y efectivamente, abarca la información de la encuesta esos tres tipos de esperas diferentes: primaria, especializada, pruebas diagnósticas y también quirúrgicas.
¿Cuáles han sido exactamente los resultados con respecto a estas listas de espera?
Los resultados han sido que no podemos considerar buenos el nivel de demoras que tenemos en el Departamento Clínico Malvarrosa. Nosotros pensamos que una demora de 2 días para ir al médico de atención primaria es una cosa razonable. Lo que ya no es razonable son 3 días de espera para una consulta de un médico de primaria, o más de 3 días de espera. Y en concreto, resulta que aproximadamente el 50% de las encuestas que hemos recogido figuran tiempos de demora de 3 días o superiores, con lo cual la demora en atención primaria no la podemos considerar buena. Pero si mal está el asunto en primaria, donde está peor que todo es en la especializada. Las demoras en especializada las dividimos en fragmentos. A los encuestados les pasábamos preguntas respecto si la demora había sido de menos de un mes, de 1 a 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 meses a 1 año o de más de 1 año. Lo que sería razonable, que sería de menos de un mes, no llega al 7% el número de respuestas que decían que la demora había sido de menos de un mes. En cambio, entre 1 mes y 3 meses había casi un 40%, y un 30% de entre 3 y 6 meses, y un casi 18% entre 6 meses y 1 año, y de más de 1 año un 4%. Eso es una vergüenza. Es impresentable, porque cualquier persona que se encuentre que para acceder al médico especialista va a tardar 3 meses o 6 meses a acceder, con pocos recursos económicos que tiene, ese señor se va a la privada. Estas demoras vergonzosas que se tienen en especialidades es un motivo para que la gente huya de la pública y se vaya a la privada. Respecto a las demoras para intervenciones quirúrgicas, que nosotros consideramos que deberían estar alrededor del 1 mes y medio, 2 meses, resulta que la cantidad de contestaciones que abarcan superiores a 3 meses son más del 80%, lo cual da a entender también que son malas las esperas en atenciones quirúrgicas.
Otro de los problemas que abordáis es el problema económico al que se tienen que afrontar los pacientes, por dos aspectos. Por un lado, el copago, y lo que implica después sobre las posibilidades de afrontar estos gastos. ¿Qué conclusiones habéis sacado sobre este tema?
Respecto a este tema, no parece a simple vista, y para la mayoría de la población, que el copago sea una cuestión de una envergadura semejante a los tiempos de demora. Pero así y todo, un 11% de la población entrevistada decía que se dejaba de seguir los tratamientos precisamente por no poder pagarlos. De manera que, para un porcentaje relevante también de la población, los copagos es una cuestión de importancia.
En tanto, el problema de la lista de espera como estos problemas económicos son fundamentales, porque la salud de las personas no espera. Ante estas circunstancias, ¿cuál es la percepción global que dice vuestra encuesta sobre la salud valenciana?
La gente, a pesar de todo, a pesar de estos graves problemas que parece a nuestro juicio tener, la percepción respecto al funcionamiento de las urgencias y los servicios domiciliarios, pues es relativamente buena. Diríamos que entre buena y regular. En cambio, donde sí que tal vez aparece una percepción un poco más negativa es en la coordinación entre los servicios de primaria y especializada. Ahí es donde ya empieza a resentirse. De todas maneras, nos parece que el juicio tal vez de la gente es un poco bondadoso a la hora de enjuiciar la calidad del sistema sanitario.
Esta encuesta, como hemos dicho antes, ha sido promocionada por Abusan. Además de esta encuesta, que es un trabajo importante, ¿qué otros objetivos se plantea vuestra asociación?
Abusan, que nació en el año 2012 como consecuencia del célebre medicamentazo de aquel momento, pretende sensibilizar a la población sobre la importancia del sistema sanitario público. Esa es su finalidad. Y también está convencida que esa calidad del sistema sanitario público será difícil mantenerla si el usuario no se va implicando en su defensa. Nosotros pensamos que si en cada escuela existe un consejo escolar en el que participan los profesores, pero también participan los padres de los alumnos y también participan los alumnos y el personal no docente. Eso existe en las escuelas. ¿Por qué no en cada centro de salud no existe una cosa similar, de tal manera que puedan participar también los usuarios junto con los profesionales de los centros de salud en las decisiones sobre aquellos aspectos del sistema sanitario que les afecten? Pues nuestra finalidad es tratar de sensibilizar a la población e influir también sobre las instancias políticas para que se camine hacia la constitución de esos consejos de salud, pero desde la base. No consejos de salud a nivel solamente de departamento como existen ahora, en otros sitios se llaman áreas de salud, lo que aquí llamamos departamentos, o a nivel de comunidad valenciana. Pensamos que estos consejos que existen en la actualidad son bastante inoperantes y, en cambio, si existieran estos consejos en los centros, en cada centro de salud, que están más en contacto con la realidad que se vive desde el punto de vista del usuario, desde ahí se transmitirían y trasladarían a los consejos de salud departamentales las preocupaciones y los problemas que afectan a los usuarios.
Muchas gracias, Rafael. Ha sido un placer estar contigo y haber escuchado estas interesantes reflexiones sobre la sanidad pública valenciana.
Muchas gracias a vosotros por dejarnos participar aquí.
Ha estado con nosotros Rafael Muñoz, presidente de Abusan, Asociación Valenciana de Usuarios de la Sanidad.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salida Tiempo Radio con la sección Despedida en Verso. Hoy nuestro poeta Paco Gil ha seleccionado al autor Horacio Castillo, que es un argentino ya fallecido, y nos va a recitar uno de sus poemas, titulado El pecho blanco, el pecho negro. Escuchemos.
Horacio Castillo fue un respetado escritor argentino, nacido en Buenos Aires en el año 1934 y fallecido en La Plata en 2010. Sus primeros poemas vieron la luz al comienzo de la década del 70, con el poemario titulado Descripción y posteriormente Tuerto Rey, Los gatos de la Acrópolis y Cendra, entre otros. La producción lírica de Castillo finalizó en el año 2005 con su libro Mandala. A partir de entonces se publicaron diversas antologías que reúnen todas sus poesías. Horacio Castillo destaca entre sus poemas Anquises, sobre los hombros y El pecho blanco, el pecho negro. Su obra es reconocida en varias partes del mundo y lo hizo merecedor de premios y reconocimientos, tales como el prestigioso premio Conex. Sus poemas logran cumplir sin esfuerzo, con sorprendente espontaneidad, un lenguaje concreto y riguroso, con una capacidad para deslizarse por el camino de las metáforas, los segundos sentidos, las imágenes, para configurar un decir que de ninguna manera permanece en lo trivial o lo pintoresco, sino que ilumina con inquietantes resplandores. De Horacio Castillo, El pecho blanco, el pecho negro. Mi madre tenía un pecho blanco y un pecho negro. Al despertar, tomaba el pecho blanco en su mano y acercándolo a mis labios decía: «Bebe, hijo mío». Y yo bebía una leche blanca, espesa, dulcísima. Luego apretaba entre sus dedos el pezón negro y colocándolo en mi boca repetía: «Bebe, hijo mío». Y yo bebía una leche oscura, infinitamente agria. Mi madre tenía un pecho blanco y un pecho negro. De día, sosteniendo el pecho blanco en su mano como una paloma, susurraba: «Es la luz del mundo». Y a la noche, mientras exprimía suspirando el pecho negro, prorrumpía: «Es la oscuridad». Mi madre tenía un pecho blanco y un pecho negro. A veces exponía el pecho blanco al sol y escondiendo bajo su ropa el pecho negro canturreaba: «Esta es la leche que sacia toda hambre». Y su rostro se iluminaba con una sonrisa inmortal. Pero mi boca buscaba otra vez el pecho negro y tomándolo en su mano con piadosa resignación lo ponía en mis labios diciendo: «Bebe, hijo mío». Y yo bebía ávidamente la leche que da más hambre. Mi madre tenía un pecho blanco y un pecho negro.
La Luna salía a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Gracias por tu atención, un saludo hasta la próxima semana. Se despide Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna salía a tiempo radio.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna salía a tiempo radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Con Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los Institutos de Enseñanza Secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.